Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Así es, estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlitos?
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, Gabriela. Un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, vamos a partir contándoles que... Bueno, antes que todo, un saludo a todos los maestros y maestras del mundo. Como nieto y sobrino, hermano y tío de docentes, tanto acá en Chile como en la Argentina, envío este saludo. El 11 de septiembre, en Chile, era el día donde los educadores festejaban y conmemoraban y recordaban sus luchas. En aquellos días estaban unidos en un gran sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el cual incluía a todas y todos los trabajadores docentes y no docentes. Esto se terminó, la censura y el horror se instalaron en las aulas, y ese día tan especial para los educadores de Chile fue trasladado hacia un día que ya ni imagino cuál es, pero en realidad el día que debería recuperarse para los trabajadores de la educación de nuestro país tendría que ser este 11 de septiembre. Pero bueno, lamentablemente tenemos una historia larga que contar. Vamos con esta parte de la columna de la cual yo oí de antecedentes o luces, Norberto. Bueno, la memoria nos acorrala y solo espera momentos cruciales para apretarnos las palabras, hasta dejar que solas vayan formando frases que poco a poco darán luces de la verdad. Lo ideal sería que todos tuviéramos un momento para recordar lo que nos alegra la vida y aquello que nos atormenta. Es como un ejercicio para aliviar nuestra conciencia y de esta forma ir reconstruyendo la conciencia individual y la conciencia social. Creo que esa será la única forma de reconstruir a este pueblo, al pueblo de la Violeta, al pueblo de Salvador. Vivimos una vorágine en la cual estamos entrampados, condenados a vivir por el trabajo y hacernos cargo de deudas. No queda tiempo para pensar, ni menos para imaginar un país, un continente, un mundo distinto, más humano, más decente. Y es por ello que muchos se niegan a reconocer que existió ese otro Chile, que éramos una tierra pobre, con infinitas ganas de alcanzar la dignidad, riquezas que no tiene precio, por supuesto, y que no se puede depositar en ninguna cuenta en Suiza o en algún paraíso fiscal. Un estado pobre en capital, pero muy rico en patrimonio. Un pueblo que, desorientado por estructuras arcaicas, clánimes y egoístas, perdió la posibilidad de alcanzar el poder y con ello su felicidad. El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura militar impuesta por la burguesía y el Departamento de Estado norteamericano. Una dictadura sangrienta y delictual que se entregó a un modelo económico neoliberal, convirtiendo esta angosta franja en un conejillo de indias para el experimento del capitalismo. Este último experimento del capitalismo en realidad. Mientras los poderosos bailaban catala, cantaban patrióticas canciones, en la oscura noche, uniformada, caían jóvenes, caían mujeres, niños, hombres de fe, hombres de derecho y los más consecuentes dirigentes políticos y sindicales. Cayeron también mujeres embarazadas bajo las ráfagas y desde helicóptero lanzaban los cuerpos al mar. Estos crímenes contra la natura, contra la humanidad, perpetrados por el brazo armado de la oligarquía, no pueden tener perdón ningún de ningún tipo, solo justicia real y castigo ejemplar. Y en eso nos entramparon estos últimos 25 años de democracia cautelada por los criminales, por esos mismos criminales. La Presidente y todos los otros presidentes post-Pinochet han posibilitado y prometido justicia, justicia a medias, en las medidas de lo posible, justicia con condenas y cárceles de lujo para los seniles criminales, y estos solo, más que nada, han sido hoteles 5 estrellas y en espera de que la muerte los arrastre al fondo más oscuro de la historia, junto con sus cómplices que están en los cuarteles, en los tribunales, en el Congreso, y por qué no, en la misma Casa de la Moneda, esa Casa de Moneda donde Salvador Allende con las armas en la mano cayó defendiendo la dignidad del pueblo, tal como acabas de decir tú, Norberto. Pero bueno, la verdad permanece muda en los campos y ciudades. La dictadura de silenciosa ha gobernado con el miedo en las conciencias de aquellos que vieron, escucharon e incluso sobrevivieron a la masacre. Durante un tiempo colaboré con compañeras y compañeros con organismos de derechos humanos de la zona y me di cuenta que todo se mueve por intereses. y la inacción tiene que ver con la motivación económica de los responsables de esta tarea. Yo soy un militante viejo, un viejo militante, da lo mismo, al cual nunca le dieron ni siquiera la plata del pasaje en la micro para que se moviera o desarrollara actividades. Por tanto, con mucha sorpresa me entero de ciertos movimientos y otras artimañas para no indagar, para no recabar información y para no mover a la justicia. Todos los de mi generación tienen algo que contar, pero no de sus desgracias o privaciones personales. Hay algo que narrar de la pena de los otros. Esos, los pobladores, los que sintieron cómo la puerta de su casa y la de su alma ingenua se derrumbó a patadas. Una historia. La señora Isabel, lavandera de oficio, casada con un jornalero y madre de 4 varones y 2 niñas, apareció en octubre a trabajar. Venía de negro. Siempre andaba de negro, en todo caso, ¿no? Y su rostro delgado trataba de ocultar su tristeza. Mi vieja la recibió amable, como siempre. Ella, la lavandera, le preguntó por la familia, y mi vieja cayó en lágrimas y sollozos. Sus 2 nietos regalones se los llevaron, y estaban presos en la cárcel. La señora Isabel no resistió y abrazó a mi pobre vieja. Lloraron juntas un ratito, y luego mi visita, con su voz más clara, le preguntó a esta mujer que caminaba por angostas calles vigiladas: ¿su familia, señora Isabel, cómo está? Desde mi cuarto escuché las palabras más tristes de esos días. Dijo: me los mataron, señora Lolita, me los mataron. A mi marido y a mi hijo mayor me los mataron. Ellos habían salido a buscar trabajo en los campos cercanos y una patrulla los disparó, como jugando o cazando conejos, ya que se habían asustado y corrieron. No era la hora del toque de queda todavía. Ella, con ayuda de un cura, rescató sus cuerpos de la morgue y en 2 cajas de pino, sin barnizar, los enterró en el patio más común del cementerio. Ese día mi viejita comenzó a ver que sus temores eran pocos y el horror era incuantificable. Ese día me di cuenta que los pobres de Chile estaban condenados a vivir una tragedia. Hoy, estas palabras que le entrego y esta breve historia que comparto tienen que ver con las verdades ocultas en la memoria de los que vivieron situaciones de este tipo, y esos testigos ocultos, transpostigos, tras matorrales, sobrevivientes a las ejecuciones masivas. Ellos están acá en Chile, o bien salieron camino al olvido, están por allá en Argentina, en Neuquén, en distintas partes del mundo. Es hora que por su boca y sus palabras se revelen los misterios, y el misterio de los que nos hacen falta, de los detenidos desaparecidos. Que la verdad, entonces, hable en libertad. Un abrazo, compañeros, a todos aquellos los que luchan y sueñan. Más temprano que tarde marcharemos por las alamedas de este suelo para construir el sueño de todos. Saludos a ustedes, Roberto, Gabriela, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, amigos. Un abrazo desde acá de Guadalupe, Carlos Musiochi.
Claro que gracias, querido amigo, gracias, fuerte abrazo. Fue Carlos Alberto Masiochi con este relato en su columna, El Club de la Pluma. Este recuerdo y este homenaje a quienes han caído y a quienes están reclamando justicia todavía en nuestra hermana Chile.